11 minutos de las 7 de la tarde, seguimos acompañándote en Radio Viva. Estás escuchando Viva Sunset. Tenemos, a ver, el enorme placer de poder comunicarnos con uno de los músicos más importantes de todo lo que es el movimiento rock y pop del Uruguay. Amado en Argentina. Yo me acuerdo que en mis épocas de las 100 eran las canciones obligadas y tuve la suerte de estar con él cuando fue a presentar su último disco con el Cuarteto de Nos a Buenos Aires, que hicieron un show impresionante, creo que fue en el Movistar Arena, si no me equivoco. Estuvo también en el programa de Urbana. Es un placer, como les decía, presentar a Roberto Musso, que es la voz y el frontman de los chicos del Cuarteto de Nos. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Ronito? Bien, qué placer encontrarte por acá, aunque sea en el éter telefónico, como se decía antes, ¿no?
Sí, exacto. Y vos es que cuando me dijeron que ibas a estar, de golpe dije, pero si yo estuve hablando, estuvimos jugando con las láminas, jodimos si cada... ¿Te acordás?
Estuvo re divertido, sí, todo el tema, bueno, de la introspección psicológica de cada uno, ¿no? De cada lámina, de cada canción. Y justo ahora estamos escuchando, como vi que eligieron la canción Rorschach, que justamente es una de las canciones icónicas del disco, digamos, ¿no? Y la que tiene justamente el tema todo del arte de tapa y todo el diseño gráfico, ¿no?
Y suena a rock. En un momento, ahí ya me pongo piqui, en un momento en el que es muy difícil que suene rock. ¿Qué sentís este reconocimiento que hay en toda Latinoamérica por la música del Cuarteto de Nos sonando tan diferente a lo que suena hoy?
Sí, mira, para nosotros ha sido, viste, un camino muy largo, como bien vos sabés, y lo hablamos la otra vuelta en aquella hermosa entrevista, pero increíblemente estamos viviendo estos últimos años los mejores de toda la carrera, ¿sí? Y quizás con un disco, como bien decís vos, de los más rockeros, de los que hemos sacado más guitarreros en los últimos años. Exacto. Y que increíblemente, viste, nos ha llevado a lugares quizás impensados con mucha cantidad de gente, ¿no? Fíjate, ahora estamos arrancando una gira por Guatemala, El Salvador y México, donde hay muchos fans, fíjate vos, en lugares que quizás el rock rioplatense quizás no llegaba tanto, ¿no? Y paradójicamente, después de esa pandemia que nos mantuvo alejados, es que este disco con tintes tan rockeros, es que nos ha abierto una puerta, digamos, que es la más grande que hemos atravesado hasta el momento ahora, ¿no?
¿Pensás que es como un grito? Porque habíamos hablado que el disco fue grabado durante la pandemia, cómo habían trabajado. Si querés contarle un poquito a la gente cómo fue el proceso. Y al escuchar este disco tan rockero, ¿era como un grito en un momento dado en que nadie salía?
Sí, yo creo que sí. Tanto a nivel de música como a nivel de arreglos y sobre todo de lírica. La letra de las canciones, claro, van a tener ese sello indeleble que espero que no pase nunca más, que sean canciones escritas en cuarentena, ¿viste? Entonces capaz que quedan con esa espero que con esa marca, que las identifique para siempre y que no pase nunca más. Pero son 8 canciones escritas en cuarentena, aquí en el estudio de mi casa, allá en el 2020, fíjate vos. Y obviamente que marcan, sin hablar directamente, como bien sabes vos también, que al Cuarteto no nos gusta caer en lugares comunes ni en temas clichés, pero que sin embargo tienen esa carga, ¿viste? Yo creo las letras, tanto de lo que ha sido la soledad, el tema de todo el tema de salud mental, todo el tema de reclusión y de incertidumbre y de interrogantes a dónde íbamos como sociedad, más allá de la parte artística en sí, digamos. Entonces yo creo que quedó muy bien reflejado, sí, en este Lámina 11.
Y qué loco que un disco con un temazo como es Rorschach haya pegado tanto con ese nombre tan difícil. ¿Qué se te ocurrió? ¿Qué te pasaba por la cabeza? Dije, vamos a cortar Rorschach y que se vayan.
Lo que pasa, Rolly, vos, yo me imagino también, a mí me tocó varias veces hacer el test de Rorschach sin saber que se llamaba de él.
Sí.
Manchas de tinta, ¿no? Sí. Creo que he perdido algunos trabajos por no haber dicho lo que tenía que decir, justamente. Y creo que esta es la revancha de haber perdido esos trabajos en mi juventud, digamos. De ese test que uno decía, bueno, pero ¿por qué tengo que estar viendo algo que esta persona espera que yo vea, digamos, ¿no? Que es un poco lo que marca la canción, ¿no? Es un personaje un personaje de los típicos del cuarteto, viste, bastante outsider, cuestionador, que ve un poco de afuera la situación y que se mantiene en su siete, digamos. Así, bueno, yo no voy a decir lo que ustedes quieran que vea, yo lamentablemente solo veo manchas y no me van a poder clasificar en lo que ustedes quieran clasificarme, digamos. Es un poco ese grito de outsider, como te digo, de típicos personajes de la banda, ¿no?
¿Y por qué no lámina 1 o lámina 10? Porque le contamos a la gente que en realidad el test son 10 láminas que hay que hacer y ustedes eligieron ser la lámina 11.
Claro, muy buena la pregunta. La lámina, justamente el test de Rorschach son 10 láminas con 10 manchas de tinta simétricas diferentes donde la persona que está haciendo el test, digamos, tiene que decir lo que ve en esas manchas, digamos, esas láminas. La lámina 11 justamente nos interesó como que es la lámina que no existe, la lámina que en la cual cada uno puede decir lo que quiera que ve, que no va a tener ninguna consecuencia ni a nivel laboral ni a nivel de internación psiquiátrica, digamos, ¿no? Y la justamente también la tapa del disco, que sería esa lámina 11, puede tener que ver con el sello, el escudo heráldico del cuarteto, viste, que está también esa sí. Rata y ese carnero jugando al tomando un trago y charlando ahí arriba de una mesa, ¿no?
Lo hizo un diseñador gráfico, el trabajo, hicieron uno de verdad, jugaron y eligieron. ¿Cómo viene la tapa? ¿De dónde viene la tapa?
Sí, generalmente es todo un concepto muy, muy general, ¿viste? Muy conceptual, que nos nace ya desde las canciones, desde cómo vamos a hacer la estética de la tapa del disco, también de cómo va a ser la puesta en escena del show. Entonces, como que tratamos de ver de algo como global, digamos, ¿no? Y aquí la gente de Brewster, que es una gente con la que hemos trabajado mucho, se les ocurrió también la idea de llevarlo por ese camino, y la verdad que está buenísimo, porque cada canción a su vez tiene una lámina que la representa, entonces también da para un montón de cuestiones lúdicas, ¿viste? En todas las giras también, cuando hacemos los meet and greet con los fans, ¿viste? De cualquier país, se recuenta, cuelgan con todo lo que es eso de las láminas, y nada, y el solo veo manchas, viste, se ha transformado en un ícono, una frase icónica ya en los recitales del cuarteto.
Es que es verdad, es verdad. Y lo que a mí me causaba gracia es cómo podés pasar de un tema tan serio y como es la salud mental, aparte en un momento dado en el que la gente pide que se hable de la salud mental, me agarré el pito con el cierre. O sea, que tiene que ver con... O sea, cada vez que escuchaba eso, era mi infancia, era la anécdota de la primera vez que se me paró el pito arriba de un colectivo cuando era un niño. Supongo que era por el movimiento del colectivo, estaba sentado atrás de todo. Y digo, ahí hay una deformidad en ese cerebro. Entiendo que no quieras cantar canciones anteriores, pero, viste... Sí, hay pregunta, mirá, me enrosqué, pero hay pregunta, perdón.
¿Por qué vos te pensás que siempre decimos que somos una banda de rock rara, el disco raro es el más famoso del cuarteto, y que en cada entrevista que tengo la palabra raro es la que más... Yo creo que hiciéramos un scouting de las frases que se van diciendo en cada nota, ¿no? Y realmente el haber sido... Siempre nos conocemos la mayoría de los del grupo desde que estábamos en la adolescencia, entonces siempre fuimos los extraños, digamos, del colegio y todo eso, y si eso siguió con el tiempo. Es algo que no... Digo, ni queremos, ni no tuvimos por qué ocultarlo, digamos. Entonces, esas canciones están fuera de lo común y de lo estándar, son las que más nos gusta cantar, y yo creo que también el público que se ha acercado masivamente al cuarteto es un público que se identifica muchísimo con las letras, ¿no? Hablando de lo que vos decís, la salud mental, también, fíjate vos que un disco del 2009 nuestro que se llama Bipolar, así de secas, digamos, ¿no? Que trata un poco también la temática desde hace 14 años, fíjate todo lo que tiene ese disco, ¿no?
Habla tu espejo. En un punto también hay cierta neurosis.
Por eso, también me pasó que, viste, yo creo que la pandemia nos hizo explotar en la cara un montón de temas que estaban ya planteados como sociedad o como humanidad, pero que la pandemia los puso a flor de piel, ¿no? Al rojo vivo, porque todo el tema de lo que era, independientemente de lo que hablamos de la parte de la soledad, del tema con los chicos, ¿viste? Recluidos sin poder ir a la escuela, sin tener trazo social, que son cuestiones que también las vamos a ver en el correr del tiempo. Yo tengo mi hija tiene 11 años ahora, cuando tuvo la pandemia tenía 8, 9 años y estuve acá hace ese año y medio, viste, con las clases por Zoom y todo eso, como le pasó a un montón de gente, y me da la impresión que todo eso está reflejado muchísimo en el concepto de las canciones, ¿no?
¿Y pensás que para una niña de la edad de tu hija, Federica, creo que se llama?
Sí, ¿sí? Fede.
¿Pensás que le afectó tanto como a la tercera edad? Porque nosotros que estamos como en un medio, más o menos sabés lo que podés hacer mañana y qué es lo que podés hacer, lo que hiciste ayer. Pero pienso en los niños, cómo viene el futuro, y pienso en el miedo de las personas de la tercera edad a que voy a estar encerrado 2 años y no me queda mucho más por vivir.
También. Sí, obvio lo que decís, tal cual, y también lo mirá que yo lo conté mucho, y hay canciones que eso que están hablando de... Viste, una canción que se llama El Frankenstein Posmo, que es una canción que también habla, sí, de un paralelismo entre el monstruo del libro de Mary Shelley y un Frankenstein posmoderno, este, que está atomizado con todo lo que fue en ese momento, y es ahora el bombardeo de información constante que tenemos y que no podemos manejar, digamos, que estamos quedando como cerebros fragmentados nada más sin poder decidir nada sobre ningún tema en particular de tanto que tenemos de bombardeo informativo, digamos, ¿no? A mí lo que me pasó en el caso como padre, te digo, fue como la primera vez que no tenía una respuesta para darle a mi hija, ¿viste? De lo que estaba pasando. Claro. Yo lo vi por ese lado, ¿viste? Que me dice, papá, bueno, ¿qué esto qué es? ¿Cuándo se termina? Y estaba, me sentí, ¿viste? Cuando se dice, en igualdad de condiciones por primera vez, frente a una pregunta de este tipo, ¿no? Porque si no, mal que vienen otras preguntas, ya sean rutinarias o más de profundidad psicológica, uno tiene una respuesta.
Porque aparte no hay una
respuesta. Claro, eso. Puede decir con propiedad, digamos. En este caso no sabemos nada, ¿verdad?
Claro, no está la respuesta más fácil al alcance de la mano, bajo ningún concepto.
Exactamente. O la más sincera, ¿no?
Que a veces uno quiere. Claro, exacto, sí, que siempre es la más corta. Si hay repregunta, uno después se la rebusca, pero. Hablando de rebuscársela, ¿cómo se la rebusca? Me salió medio raro. El Cuarteto de Nos para sobrevivir juntos tantos años. ¿Hay roces? ¿Cómo se maneja la situación? ¿Cómo es el proceso creativo? ¿Cómo se sobrevive tantos años? ¿Es una pareja?
Mira, hablando de respuestas fáciles, una fácil sería que tenemos un contrato muy fuerte con una empresa que nos maneja, ¿no? Que nos podemos separar. Esa sería la respuesta más fácil de todas. Yo creo que, mirá, el habernos conocido y haber hecho todo este camino donde no podés desentrañar la vida personal de cada uno, de la vida artística, es una cosa muy fuerte, ¿viste? Nos conocemos, sí, la mayoría del cuarteto desde que tenemos 14 años, fíjate vos, desde que estamos en los primeros años del colegio, ensayábamos en los living, en el garaje de nuestros padres, ¿viste? La casa, o sea, fue un proceso muy largo, muy lindo de vivir juntos, y eso tiene un peso, obviamente, muy fuerte, ¿no? Y por otro lado, también lo que te decía, el a pesar de tantos años de carrera, estar enfrentando cada proyecto y cada año en el mejor momento, indiscutiblemente, que uno tiene, eso también es algo que es un insumo importantísimo, ¿viste? Porque capaz que también vos decías, bueno, seguís tocando y en el mismo círculo vicioso de siempre, o de vez que has llegado a un momento meseta de algo, ¿viste? Eso puede también desmotivarte, y por suerte no ha pasado, ¿viste? Por lo que te digo, ¿verdad? Estamos encarando este año 2023, donde seguramente va a ser un récord de los shows que hagamos por toda Latinoamérica, por Europa, ¿no? Así que imagínate.
Y aparte súper maduros, o sea, está buenísimo como grupo, como equipo creativo, sonando y con éxito, que es lo más importante. ¿Y qué vamos a ver en esta nueva edición?
Ahora en el show que tenemos en Medio, en el festival, que, bueno, tratamos el sábado este que viene, que están agotadas las entradas, y por eso es que se sumó una función más el domingo, que es la que queda en localidades, así que, bueno, las que quieran. Y que aparte es un show interesantísimo, yo creo, para el público, porque es un ambiente que no es el habitual de los shows de cuarteto, donde tenés a la banda ahí cerquita, digamos, ¿no? Entonces está muy bueno. Y es el show, es el que estamos haciendo en toda esta gira que arrancamos el año pasado y que vamos a seguir, como te contaba ahora, ya a partir de marzo. Tiene un montón de obviamente, de canciones de Lámina 11, no todas, pero son la mayoría del disco, pero también, obviamente, un recorrido por todos los discos, especialmente desde Raro en adelante, ¿no? Hay que un salpicón muy interesante y que pasa por momentos de rock, de hip hop, de canciones más baladas, de momentos más teatrales, que están muy muy variado y muy interesante para la gente, aparte para público de toda edad como tenemos nosotros, ¿no? Que van pibes desde, no te miento,
eso es 12 años, alucinante.
Todavía con ¿sí? los padres, la familia.
Lo sé, eso es alucinante. Bueno, no te robo más tiempo, fue un placer haber hablado contigo, Roberto. Placer, como siempre, que la gira sea maravillosa, porque van a andar por todos lados, Colombia, México, Argentina, creo Perú, si no leí mal, también iban a andar por ahí, ¿o me equivoco?
Sí, Perú, Guatemala, decía El Salvador, y ponemos para Europa, para junio, a partir de junio a España, a Berlín, a París y a Londres también.
Bien, tengo a nuestra notera, que está media rezagada, que se llama Cami Pérez, que no es fanática tuya. Ya te entrevistó un par de veces, es lo que sigue. O sea, yo estuve toda la semana trabajando en Punta del Este, yo vivo en Colonia, fui a trabajar a Punta del Este con los chicos y me llevaba por de Casa Pueblo a la radio, de la radio a la Chugarri, escuchando Cuarteto de Nos. Le pedí que te haga una pregunta. Le pedí que te haga una pregunta y la tengo aquí porque le pedí que me mande una pregunta y debe estar camino a una nota y te pongo la pregunta.
También me gustaría preguntarle si él tiene un entrenamiento.
Ah, la tiene, espera, la tiene mi compañero Facu Iribarren, porque no me llegaba a mí, ¿la tenés vos? Dale, ponésela a Roberto y perdón el desperfecto este. Dale.
Quiero preguntarle a Roberto si él trabaja a nivel de respiración, si nació con esa gran capacidad de soltar tantas palabras por segundo y por minuto y hacer tantas rimas y tener ese vocabulario tan amplio que tiene. Quiero saber si lo trabaja o si nació con ese don.
En por dos estaba la pregunta, Robert.
Iba a decir otra vez. Esta cita para cantar rap como yo, y para traducirme un poquito porque estaba un poco rápida.
Trabaja a nivel de respiración, si nació con esa gran capacidad de soltar tantas palabras por segundo y por minuto y hacer tantas rimas y tener ese vocabulario tan amplio que tiene. Quiero saber si lo trabaja o si nació con ese don.
Ah, está, ahora sí lo entendí.
Ahí está.
Mirá,
está.
Sí, está muy bien lo que me pregunta. Ya, sí. Cada vez también te digo, más veterano nos ponemos y más exigentes son los shows. No somos nuestros propios enemigos, siempre decimos, bueno, ellos, porque yo creo que cuando tocábamos, cuando teníamos 20 años, no teníamos tanta despliegue físico ni vocal, ¿no? Tengo un coach de canto de hace muchos años, ¿viste? Andrés Martorell, con el que tengo, él vive en España ahora, pero tengo las clases por Zoom, ¿viste? Por ahí, que la verdad que me ayuda muchísimo, sobre todo, más que la respiración para el tema de no cansar las cuerdas vocales, porque hay momentos que no te miento, tenemos a veces 10 shows en 11, 12 días, ¿viste? Entonces como que hay que saber trabajar eso. Entonces sí, tengo esa parte de coaching. Y después lo de vocabulario, nada, para mí es fundamental leer. Yo soy un muy buen lector y me encanta leer desde que soy chico. Entonces ese vocabulario, capaz, esa cantidad de palabras, capaz que está en una especie de disco duro que tengo en la cabeza desde que leía libros de la biblioteca de mi papá, que es también un gran lector desde chiquito.
Pero leías en voz alta, por lo que puedo apreciar escuchándote en tus discos. Bueno, no te robo más tiempo, porque ya te tengo media hora, me debes querer matar, y es el teléfono.
No,
o sea, en el piso.
Bien, un placer realmente.
En el piso te hubiera tenido más tiempo, te quería preguntar, porque, bueno, no, porque si no empiezo a hablar boludeces. Roberto, te pregunto, ¿cómo se hace para mantener el sex appeal? Porque el rock pide sex appeal. Y hoy estábamos hablando al principio del programa de la seguridad y de eso que no tiene que ver con la belleza física, que no tiene que ver con lo que tenés puesto, que tiene que ver un poco con tu actitud frente a la vida. Y vos tenés como un look muy lírico y muy delirante que cautiva. Entonces, ¿cómo lo generaste? ¿Viste? Para la gente que tiene muchas inseguridades, ya que hablamos de salud mental y todo eso, ¿cómo llegaste a ser este Roberto que sos hoy?
Yo creo que también con el cuarteto somos, viste, hoy 5 personajes muy distintos y cada uno con su personalidad, su impronta, que me parece súper interesante también la banda, ¿viste? Que sea todo una cosa uniforme, digamos, ¿no? Si fuera por eso tenía que ser, como decir, solo 4 caras bonitas, no tendríamos a nadie,
sí. Mirando,
¿no? Entonces, para mí que primero que nada es lo que asumir también en lo que uno, ¿cómo decir? Lo de la seguridad se puede transformar, como decís, en sex appeal sin necesidad tampoco de un tema de algo meramente exterior o externo, digamos, ¿no? Creo que las canciones y las letras del sujeto entran por un lugar que va muy raro, viste, una conexión rarísima, viste, con la gente que me encanta y que no quiero ni pretendo decodificar yo cuál es, porque ahí perdería, me parece, toda la magia, ¿no? Entonces, esa yo te diría como más que como seducción, digamos, a partir de las palabras, viste, o de los temas que uno toca, es fundamental. Y para eso, como muy bien vos decís, el tema de la autoestima, viste, o de saber dónde uno está parado y de poder cantar con propiedad de temas como a mí me gusta escribir también, viste, temas de los que sé escribir, digamos, ¿no? Pero no sé si contestó tu pregunta.
No, sí, porque tiene que ver principalmente con esto que hablábamos antes, con la seguridad y con el grupo y con el equipo, que cada uno de los que son parte del cuarteto de Nos, que son cinco, me vuelven loco siempre, tiene para dar en el momento del show y en el momento del proceso creativo. Era eso. Roberto, como siempre, un placer, que la gira sea maravillosa.
Dale, te mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo. Bueno, ya te comencé en el show ahí en medio y medio el sábado y domingo. Ahí nos vemos.
Ah, tenés razón, también tenés un medio y medio. Para, te lo pido por favor, cuídate.
Dale, igualmente, un fuerte abrazo.
Igualmente, estuvimos charlando a lo loco y de todo un poco con Roberto Musso, músico, ingeniero, un cerebrito. O sea, creo que los conoces, tienen una banda que se llama El Cuarteto de Nos.